Tenemos en línea ya al doctor en ciencia, el señor biólogo, virólogo, icapólogo, comunicador de la ciencia y divulgador, Juan Manuel Carballeda, quien está a punto de verle la cara en persona a su libro Fiebre, una breve historia de epidemias. Lo tenemos en línea. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carva? Aquí Mariana Tapa y el Tucu te saludamos.
Hola, qué alegría escucharlos. ¿Cómo están?
Buen día, gracias
Hola,
por
Carva. Buen día.
recibirnos tan temprano en tu vida, por haberte puesto el despertador especialmente para conversar sobre esto.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Estás presentando este libro, entonces, Fiebre, desde El Gato y la Caja, y ya lo podemos ir adquiriendo, aunque todavía no ha salido de la imprenta, ¿verdad?
Exactamente, sí, hacemos este método para poder costear el libro de este método de preventa. Un tiempo antes lo ponemos a la venta y eso nos permite, bueno, imprimirlo. El libro entró a la imprenta el sábado y pronto ya lo podemos ver, y hoy es el último día de preventa con un descuento impresionante, así que estamos todos muy ansiosos.
Atención con eso, es el último día entonces para poder adquirirlo en sus diferentes formatos. Si entran en la página del Gato y la Caja, encuentran un montón de combos interesantísimos para comprar el libro y otros chiches varios, y ya desde ahora tenerlo asegurado y además ayudar a la financiación de la publicación del libro, que tiene esto que suele hacer el Gato y la Caja, que es el proceso abierto, que me interesa mucho cómo se hace un libro con proceso abierto, Carva.
Bueno, sí, está buenísimo. Lo que hicimos, lo que hacemos en general es parte del libro. En este caso, el libro tiene 8 capítulos. 3 de ellos los fuimos subiendo al sitio y para que la gente los fuera viendo y nos fuera comentando qué te parece, que nos corrijan alguna cosa. Y está buenísimo porque todo lo que pasa por proceso abierto termina siendo mucho mejor. Realmente la comunidad se recopa, comentaron un montón de cosas, y nos da, no, es un termómetro para saber de alguna manera si gusta lo que hacemos o si es cualquier cosa. Y sí, siempre en general, con el otro libro también, con el otro libro que hicimos con El Gato y la Caja, hicimos lo mismo, digamos. Parte de los capítulos los subimos al sitio mucho tiempo antes. Esto lo subimos durante el mes de enero, mientras terminábamos de escribir todo el resto del libro, y recibimos un montón de comentarios re lindos, un montón de correcciones, así que hacen que el libro sea mejor.
Escúcheme, señor virólogo, yo acá tengo, acá me dicen de un libro que se llama Fiebre, breve colección de epidemias. ¿Cómo me voy a comprar un libro que se llama Fiebre, colección de epidemias? Esto me va a aburrir, señor. Esto es una cosa. ¿Cómo me voy a comprar un libro? Yo quiero leer algo divertido. ¿Esto va a estar escrito divertido como habla Carva, como son la gente del Gato y la Caja? Sí, ¿no? No va a ser una cosa aburrida, ¿no? Esto es un libro sobre epidemias, pero con un vueltín, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. No es un libro solemne. Si bien contamos historias de distintos patógenos, distintas enfermedades que fueron armando, fueron moldeando la historia de la humanidad, yo creo que tal vez como ninguna otra cosa, sí, nos tomamos el atrevimiento de contar cualquier cosa. Incluso hablamos de Amanita Fortabat, hablamos de Ayrton Senna, y un montón de otras anécdotas que no se nos fueron ocurriendo. Incluso en una de las historias que contamos, la historia de la gripe española, que mal llamada gripe española de 1918, terminamos ese capítulo contando el episodio de Luna Park, donde el famoso Rompan Todo, y eso al poco tiempo salió el documental Rompan Todo mientras estábamos escribiendo. Así que, y eso nos había pasado con el otro libro también. Varias cosas nos terminaron spoileando series de Netflix, pero bueno, así que no es un libro solemne, es un libro dentro de todo divertido, si bien los temas son muy duros, pero también contamos, nos damos esos lujos de contar algunas otras cosas. También hay un capítulo de cosas raras que pasaron, como aquel famoso episodio del episodio de Pokémon, que en Japón,
Claro.
causó epilepsia en los niños. Y también cerramos el libro con un epílogo sobre el coronavirus, donde vamos charlando y vamos pensando todas las cosas que volvimos a discutir y cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando esas discusiones a lo largo de la historia, porque otra vez volvimos a discutir varias cosas. Por ejemplo, las patentes de las vacunas es algo que se discutió en varias oportunidades en la historia, o si mantenemos colegios abiertos durante una pandemia es bueno o no, también lo discutimos en distintos momentos de la historia. Así que un poco nos divertimos, un poco pensamos y un poco comparamos con lo que estamos viviendo en este momento.
Carva, todas estas historias que vas contando, que van contando sobre las diferentes grandes epidemias y grandes momentos de la salud pública mundial, ¿nos pueden ayudar en ese repaso a entender el hoy, a entender al coronavirus, desde la ciencia también, digamos, del comportamiento de cómo funciona un virus, hasta el comportamiento social, hay un hilo conductor en todo eso?
Sí, porque siempre en todos los capítulos contamos cómo funciona el patógeno, qué tipo de patógeno es, tratamos de explicar justamente cuál es su mecanismo de acción, y también contamos qué impacto tuvo y cómo se fue esparciendo. Por ejemplo, hay un capítulo sobre la peste negra que tuvo que ver su dispersión. Allá por el 1200, 1300, empezó a esparcirse junto con el comercio, y los viajes fueron grandes, justamente dispersores de la enfermedad, algo similar a lo que pasó con el coronavirus, pero digamos con una velocidad de viaje enormemente más alta. Entonces sí, nos ayuda a entender cómo se dispersan las enfermedades, cómo reaccionan las personas. Por ejemplo, justamente con la epidemia de poliomielitis, cuando se vacunó públicamente a Elvis Presley para justamente darle credibilidad en la población a la vacuna, algo que también se discutió en su momento con el coronavirus. Entonces, muchas cosas, como decía recién, volvemos a discutirlas, y muchas cosas tal vez nos ayuden a entender esta situación por la que pasamos. El libro termina, está fechado el 31 de diciembre de 2020, que fue cuando terminamos todos los borradores de alguna manera, y fue escrito absolutamente durante una pandemia. Así claro, que está totalmente atravesado también por esta situación.
Qué difícil, aparte, esto, con todo lo vertiginoso del coronavirus, decir, bueno, hasta acá llegamos, basta, pongámosle punto final acá.
Claro, bueno, esto le iba a decir, esto queda abierto, ¿no? Esto va a haber ediciones, ponele que en un momento nos vacunemos todes, y esto como que se cierra el capítulo y esperemos a la próxima pandemia, ahí puede haber una nueva edición, claro, ¿no? Full con agregado COVID-19.
Es el postcrédito.
Ojalá lo agotemos y hagamos, sí, la idea es actualizando en caso de reeditarlo, ojalá nos vaya bien y podamos hacerlo.
Tenía el Tucu una pregunta para vos, sí.
Sí, vos como biólogo, ¿qué considerás que puede pasar hoy en el 2021 o 2020 como para que se propague una pandemia nuevamente, viendo que en comparación a pandemias anteriores, ya capaz que la ciencia cuenta con más elementos y todo, pero una pandemia cuando se tiene que propagar se genera igual? ¿A qué le podés argumentar que desemboquemos en una pandemia hoy en el 2020 o 2021?
Es buena pregunta. ¿Están las condiciones dadas para que esto vuelva a pasar, digamos? Las últimas dos pandemias que vivimos, como que fueron la gripe, nuevas pandemias, digamos, que fue la gripe del 2009 y esta pandemia, la pandemia actual, las dos tuvieron que ver con la producción intensiva de animales para consumo humano. En caso del 2009 eran los chanchos y también las aves, que generó la gripe porcina, y en este caso también tiene que ver con la producción intensiva y el hecho de que haya animales vivos en los mercados. Ajá. Eso se viene alertando desde hace bastante, incluso había trabajos que decían pueden emerger coronavirus de murciélago, ya había trabajos de 2015 mostrando que había coronavirus en murciélagos que podrían saltar eventualmente humanos. y solo faltaba, digamos, es una cuestión de suerte. Justo hubo un virus muy contagioso que mutó dentro de un murciélago y justo hubo un humano cerca que se contagió, tal vez a través de un hospedador intermedio. Así que esto puede volver a pasar. Están las condiciones dadas, hay una conversación pendiente entre los humanos de la forma en que producimos los alimentos para consumo, y sí, digamos, es una cuestión de suerte, ¿no? Yo no podría, no soy bueno prediciendo cosas, eso también nos reímos bastante en el libro, porque yo, por ejemplo, en la televisión dije que no creía que el coronavirus pudiera llegar a la Argentina en febrero del año 2020, así que no podría predecirlo, pero sí las condiciones están dadas, más que nada por esta forma que tenemos de producir alimentos, porque digamos, si convivimos masivamente con animales vivos de distintas especies, todos esos animales pueden tener sus patógenos, los patógenos pueden mutar y eventualmente volver a aparecer en humanos. Y también si con digamos, patógenos nuevos, pero con patógenos que ya existen, que se llaman reemergentes, también estamos teniendo, por ejemplo, digamos, nos acercamos muchísimo a las selvas, o vamos desforestando, y eso también nos cambia la convivencia, por ejemplo, con mosquitos transmisores de enfermedades, y así es como podemos volver a ver una reemergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, como son el dengue, que vemos todos los años, o la fiebre amarilla u otras enfermedades. Así que está todo dado para que esto vuelva a pasar, esperemos que no suceda.
Se supone que con cada una de todas estas cosas, cada evento haya dejado una enseñanza y algo para prevenir lo que viene a continuación, ¿no? Se me ocurría, qué sé yo, con lo del cólera, el agua, que la potabilización del agua, ¿no? En la gripe del 2009, el hecho del lavado de manos correcto y el toser en el pliegue del codo para no andar escupiendo a la gente, porque... Pero igual no estuvo del todo incluido, porque, o sea, hubo que volver a reforzar esta idea, ¿no? Digo, siempre hablas, y todos los científicos hablan mucho de lo revolucionario que es lo rápido que se llegó a una vacuna, y no tenemos solo una, sino que hay varias, ¿no?, en producción. Uh-huh. En general en el mundo, de hecho aquí en la Argentina son varias las que están los contratos para que lleguen a la población. En el libro, en las otras epidemias y demás, también se habla de la generación de las vacunas, y vos hablabas de la importancia de la polémica sobre la liberación de patentes. ¿En qué momento fue eso como muy 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 charlado y muy difundido?
Bueno, en muchas, es interesante porque, por ejemplo, con la gripe de 1918 se trató de hacer una vacuna, pero en ese momento no se conocían los virus. Se trataba de hacer una vacuna con quien se creía en ese momento que era el patógeno que causaba la gripe, que se pensaba que era una bacteria, y se trató de hacer una vacuna que obviamente no funcionó. El caso de la liberación de patentes y una nueva vacuna fue con la poliomielitis, que fue allá por mediados de los 50, y ahí fue, digamos, se tardó muchísimo más, imagínense, en esa época, pero también apareció, fue toda una rivalidad entre dos candidatos vacunales que eran los más prometedores, y fue el que ganó, el que primero, que fue Salk, se hizo mega famoso, salía en la televisión, y Sabin fue haciendo... por lo bajo fue siguiendo trabajando en su vacuna, pero era como una especie de rivalidad. Y después terminamos entendiendo que la forma de casi erradicar la polio era usando una vacuna primero y otra vacuna y la otra vacuna después, digamos. Masivamente la Sabin, y después, para terminar de erradicar, la otra vacuna, la de Salk. Entonces no era peleando como se iba a resolver el problema, sino colaborando.
En general.
Así que muchas otras enfermedades, digamos, siempre se trató de ir por la vacuna, pero bueno, en este caso tenemos, como vos decís, tuvimos esta posibilidad de tener varios candidatos vacunales en menos de un año. Eso soñado, eso en ningún caso, incluso para en la gripe de 2009, la vacuna recién llegó bastante tiempo después, aunque ya la vacuna de gripe es algo que hacemos habitualmente, todos los años se hacen nuevas vacunas para combatir las cepas que están circulando en cada año.
Pero que se va renovando, ¿no? Además, eso...
En menos de un año, de una enfermedad que no conocíamos, es algo, muestra una potencia tecnológica infernal que tenemos, pero también nos muestra cómo, cómo podemos distribuir de manera muy poco equitativa, es temprano, cómo podemos distribuir estas vacunas tan poco equitativamente. Entonces es como nos muestra lo bueno y lo malo que tenemos los humanos en este momento, de alguna manera.
Sí, para cerrar nada más, aprovechando que está Carva acá y no quiero distraer mucho del libro, pero ya que lo tenemos a Carva, me gustaría que una pequeñísima reflexión, porque sabemos que hay vacunas hechas de distinta manera, ella nos ha explicado, no le pedimos la explicación, pero simplemente que no lo digamos nosotros, sino que diga él, que sabe, que es virólogo además. O sea, estamos así por un virus, gente del mundo. Carva, quien está hablando con nosotros, es virólogo. Me gustaría que nos diga si todas las vacunas sirven, si hay algunas que sirven más, si otras sirven menos, si hay esta sí, esta no, o venga el líquido con todas, Juan Manuel.
Gracias por venga el líquido con todas las vacunas, si bien mostraron distintos porcentajes de eficacia, pero digamos, esos porcentajes de ese 91,6% de Sputnik, o ese 78-75% de Sinopharm, en realidad es la eficacia que se tuvo en esta fase 3, que se hicieron en distintos contextos, en distintos países, con distinto grado de circulación viral en cada momento. Así que la eficacia, en realidad la efectividad de las vacunas real, digamos, cuánto nos protegen de la enfermedad, lo vamos a ver cuando se apliquen masivamente, cuando empecemos a ver los resultados. Todas las vacunas sí estamos seguros de que son totalmente seguras y que protegen contra las formas graves de la enfermedad casi en un 100%, o casi todas de ellas protegen en los ensayos mostraron 100% de eficacia contra las formas graves de la enfermedad. Así que venga el líquido con cualquiera de las vacunas, son todas seguras y nos protegen justamente contra lo que no contra lo que estamos buscando, no que no haya hospitalizaciones, no que no haya muertos, así que sí, todas están bien y además están aprobadas las que se dan en nuestro país, están aprobadas por nuestra autoridad regulatoria, que es recontra exigente, que es muy respetada en todo el mundo, así que no le tengamos miedo a ninguna de las vacunas.
Nos cuida de que nos moramos, básicamente, de que sea completamente fatal, de las internaciones, de que colapse el sistema sanitario, pero te podés contagiar igual, míralo Alberto, así que hay que seguir cuidándose con todo lo que nos vienen advirtiendo los especialistas en esto. Carva, entonces tenemos para recordar en el último segundito la página de del Gato y la Caja para hacer la reserva del libro, la preventa, la precompra del libro, y con un descuento hoy por último día posible, ¿verdad?
Exactamente, en elgatoylacaja.com/fiebre, ahí están todos los combos, ahí está toda la información, y bueno, hay envíos a todo el país, o lo pueden pasar a buscar o como quieran.
Excelente, la compra adelantada entonces de Fiebre, hermoso proyecto de Carva, de Juan Manuel Carballeda, nuestro doctor, y El Gato y la Caja, un equipo de gente maravillosa, breve historia de epidemias, así cuenta las cosas Carva, así que con eso se van a encontrar cuando abran el libro y se encuentren con un montón de historias de gente viruseada y llena de cosas extrañas, bueno, con un montón de onda. Gracias, Carva, un beso grande.
Gracias, Carva.
Gracias a ustedes, son lo más.
Beso grande. Era Juan Manuel Carballeda, biólogo que tiene ese latiguillo y que lo queremos muchísimo. Nacional Rock.